ganas de disfrazarte de personaje de Naruto, háganlo en su casa.
De todos modos, subrayo que la persona que acaba de decir esto se llama Iván Horowitz, por si lo quieren saludar a la salida. Sobre todo acá, que está lleno de gente disfrazada. Iván, en la Feria del Libro, ¿no vio que hay gente disfrazada en los pasillos todo el tiempo?
No tuve el gusto.
Bueno, ya
recuerdo el año pasado el patito en la cabeza.
No, eso ya fue, eso ya fue. Ahora estamos en otra. Pero después se lo cuento, porque cuando volvamos de las noticias, vamos a tener un momento realmente importante en el programa, porque va a venir al Monoambiente Molero la escritora española María Dueñas, que está de visita en Buenos Aires, presentando su nueva novela. Es una autora muy importante que está siendo muy leída en España y en el continente americano. Así que estamos muy contentos de contar con ella aquí en Perdidos en el Espacio. Eso en instantes nada más. Ahora, las noticias de la radio pública de la provincia de Buenos Aires.
¿Puedes dejar de cantar, por favor?
No.
Alerta, planeta frente a nosotros. Planeta Tierra.
¡Claro! ¡Llegamos! ¡Por fin llegamos!
¿Qué es eso?
Planeta Tierra. Este debe ser. Primero establezcamos nuestra base de operaciones. ¡Concéntrate, girl! Ahora es cuando tus técnicas de captura de información son útiles.
¡Sí, amo!
Hoy debes observar lo que estos terranoides consideran normal. Y basados en tus observaciones, haremos nuestro disfraz y nuestro hogar.
Lejos de la Tierra. Perdidos en el Espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
21 horas, un minuto en todo el país. El cielo se mantiene despejado. Temperatura 17 grados, humedad del 79%. El gobierno eliminará las retenciones al 88% de los productos industriales. El ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en sus redes sociales que de ahora en más, 4.411 productos no tendrán que pagar entre el 3% y el 4,5% sobre el valor de la mercadería. Según dijo el funcionario, la medida beneficiará inicialmente a 3.580 empresas, casi el 40% de las que exportan en Argentina. Se levantó el paro de trabajadores de la cerámica Cerro Negro en Olavarría. Es a partir de la propuesta de la empresa y la asamblea llevada a cabo hace instantes. Al momento, con los que adhirieron al retiro voluntario más los trabajadores ya reincorporados, son aproximadamente 26 personas las que restan saber si conservarán su fuente laboral. Así lo contaba, Informa Provincia, el secretario de prensa del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Olavarría, Juan Eiler.
Se decidió levantar la medida de fuerza. Esto no determina que concluya el diálogo, sino que la propuesta es que volvamos al trabajo y continuar las negociaciones por los chicos que quedaron afuera. Se llegó a un número total de 37 reincorporados, de los cuales uno de ellos decidió dar un paso al costado, por lo tanto se abre la puerta a reincorporar a un compañero más. Pero bueno, a partir de ahora continuarán los diálogos buscando las diferentes alternativas para solucionar el conflicto de los compañeros que quedaron fuera de la empresa.
Repudian que genocidas condenados sean trasladados a una cárcel VIP. Así lo denunció la mesa que reúne varios organismos de derechos humanos en el país. Aseguran que el complejo penitenciario de Ezeiza, donde serán trasladados por orden de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuenta con varias comodidades similares a la prisión domiciliaria. Alfredo Ortiz y otros represores son algunos de los beneficiados.
Deportes. Juegan en Tucumán, partido pendiente de la fecha 14 con el arbitraje de Darío Herrera. Juega Atlético Tucumán e Independiente. Por el decano en el arco, Juan González, Ortiz, Gianluca Ferrari de los Santos, Brizuela, Lamendola, Adrián Sánchez, el Bebe Acosta, Ramiro Ruiz Rodríguez, Mateo Bajamich y el loco Leandro Díaz. Por Independiente en el arco, Rodrigo Rey, Vera, Paredes, Lomónaco, Sportle, el chileno Felipe Loyola, Fernández Edrés, Mancuello, Hidalgo, Matías Jiménez y Tarcia. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
21 horas 4 minutos en todo el país. Cielo despejado, temperatura 17 grados, humedad 72%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan acá? Más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Están abiertas las inscripciones para la policía bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y súmate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Hola. Soy Siam, el robot de esta nave. Yo sé que acá debería aparecer la voz de la locutora diciendo:
perdidos en el espacio.
Pero este es mi momento, así que me presento yo a mí mismo. A continuación vamos a escuchar un diálogo con el conductor del programa. Adelante.
Siam.
¿Qué te pasa?
Ahora que estamos acá, en la Feria del Libro.
Sí. Estoy familiarizado con el lugar al que estoy viniendo todos los días.
¿Qué es lo que más te está gustando de esta experiencia?
Nada.
Contame un poco, porque la verdad que los pabellones son espectaculares, los stands de las editoriales son espectaculares, el stand de la provincia de Buenos Aires es imponente.
¿Sabes qué cosa tengo imponente?
¿Qué es lo que más te está gustando de esta experiencia?
Lo que más me gusta es la radio.
Ajá.
Transmitir desde un lugar diferente.
Bueno.
Con otra vibra. Reunirse con oyentes.
Sí.
Compartir libros y experiencias en comunidad.
Sí, puede ser.
Todas cosas que con vos no puedo hacer porque sos un pesado.
No.
Así que me voy al estudio de Radio Rivadavia.
No.
O al de Radio con vos. O mejor me voy a Radio Mitre.
Eso no lo puedo aceptar.
Vos me tenés cansado.
No, Siam.
Ni un sanguchito me trajiste en todos estos días.
No.
Podrido estoy de esta pobreza.
Me ofendo. Chau.
Sí, mejor me voy yo también. Chau, barbudo insoportable.
Mientras tanto,
en otro rincón de la nave,
Bienvenidos a Monoambiente Molero. Estamos en una situación especial porque no estoy en la Feria del Libro, pero estoy en un hotel importantísimo de la Ciudad de Buenos Aires, acompañada, porque vengo, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. María Dueña, ¿cómo estás?
Muy bien, Miriam, encantada de volver a la Argentina, a Buenos Aires, a reencontrarme con tantos lectores, con tanta gente de tantos medios, siempre tan, tan adorables.
Bueno, tengo muchas cosas para plantearte, para preguntarte de Por si un día volvemos, que es tu última novela.
Sí.
Resumo rápidamente, Cecilia es una chica que es violentada, como tantas chicas del campo, digamos, principio del siglo XX, huye, cruza malamente al África, a Orán, sí, ¿no? Como tantos españoles también, que me vengo a enterar, sabía, me enteré por tu novela. Y ahí vienen las peripecias de su vida a lo largo de 30 años, con los manos menos, no tiene con el corazón en la boca. Pero yo te pregunto, ¿a vos te gusta investigar? ¿Vos investigás, estudiás muchísimo antes de escribir?
Sí, es, de hecho, yo diría que es lo que más me gusta, porque todavía tú no tienes que tomar decisiones, todo te va entrando, todo te va llegando, tú piensas, reflexionas, averiguas un montón de historias, se te abren mil caminos y mil opciones entre las que tú tienes que
elegir. ¿Qué es eso de mil historias? Porque vas investigando y te aparecen mil historias.
Claro, porque yo investigo desde todos los ámbitos, ¿no? Desde, digamos, la investigación más académica, más seria, más ortodoxa, de los artículos serios, de
historia, de la inmigración.
De todo eso. Pero en paralelo voy investigando, también me voy enterando de peripecias humanas, de gente que ha vivido en ese mundo, de cómo se han desenvuelto, de qué han hecho, de hacia qué caminos decidieron seguir.
Entonces, esa historia de las españolas que, por ejemplo, para sobrevivir fabrican jabón.
Sí.
Por ejemplo, ¿Eso es una de las mil historias que te aparecieron?
Absolutamente. Eso lo hacían las mujeres emigrantes y sobre todo las mujeres exiliadas. Después de la Guerra Civil Española, porque yo hablo de emigración, Cecilia es una emigrante económica, pero también hay dentro de la novela un poquito de exilio.
Hay mucho ruido acá.
Sí, hay
pero
un
bueno,
poquito de fondo,
que,
pero
vamos.
Sabes, pura vida.
Sí.
Entonces, una de las cosas que las mujeres exiliadas que tenían a los hombres en campos de trabajo internos, que no tenían permiso, ellas no podían trabajar en nada porque las autoridades francesas, estamos en la Argelia francesa, que es África, pero es Francia administrativamente. Entonces no tenían permiso de trabajo, no tenían sustento familiar, no tenían nada, y ellas se les ocurre, no tenían profesión, se les ocurre volver a las cosas que traían de los pueblos, de lo que habían aprendido de sus madres, de sus abuelas, en los pueblos de España de los que salen. Y una es hacer jabón casero. Lo hacen con sebo de animales, con grasa de animales, con ceniza, con lo que pillan de una forma muy rudimentaria. Lo hacen en las propias habitaciones donde se alojan, la esconden debajo de la cama, después se lo esconden al
salir. Todo eso lo sacaste de la vida real.
Eso, por ejemplo, es que es un detalle aparentemente pequeño, pero que a partir de ahí se desencadena el gran negocio de Cecilia.
Sí, sí.
Es, por ejemplo, de la vida real de aquellas mujeres.
Total.
Lo dejan contado en sus memorias, lo cuentan en referencias.
Ella es una buscavida, de alguna manera se las arregla. Trabaja como dependienta en un negocio donde venden, entre otras cosas, jabón. Se da cuenta que hace un montón que no se vende jabón. ¿Qué pasa? Y por H, por B, por casualidades o lo que sea, se entera de que
lo están vendiendo las mujeres en la calle.
Claro, claro.
Es venta clandestina.
Venta clandestina y que a partir de ahí...
Sí.
Bueno, me hizo reflexionar respecto de esto, vos después me decís sí, no, pero... El hecho de enterarme primero, porque uno tiene toda la colonia de Argelia, o sea, Argelia, Francia, lo tiene toda Francia, pero primero estuvo España,
sí,
y después Francia, pero para nosotros, en la actualidad, la idea es que fue colonia francesa,
sí,
y los Pieds Noirs son todos franceses,
sí,
o sea, y no está registrado para nada, sí en Cuba, por ejemplo,
sí,
que uno tiene muy claro cómo fue la colonia española en,
sí,
Cuba, pero no para nada todo lo que le pasó a esos inmigrantes españoles en Argelia, y cómo ellos también fueron considerados pieds noirs a pesar de ser inmigrantes, porque no eran ciudadanos franceses.
Luego adoptan la nacionalidad. Sí, los que llevan más tiempo van adoptando la nacionalidad porque a Francia le interesa en el cómputo de población que haya cuantos más habitantes europeos, blancos, cristianos, mejor, para compensar con la población árabe musulmana. Pero es un capítulo de la emigración española que no solo lo desconocéis aquí en Argentina, es que en España no lo conoce mucho.
Yo pensé que era yo, no lo conocía, ¿no? Ni siquiera en la Argentina.
No, no, en España se conoce poquísimo, porque es una emigración que afecta sobre todo a una zona geográfica concreta, bueno, concreta, pero amplia, que es la esquina sureste, o sea, Levante, provincias de un poco de Valencia y sobre todo Alicante, Murcia, Almería, que ya es Andalucía. Toda esa esquina, que es abierta al Mediterráneo, uh-huh, está enfrente de la costa africana.
Es
de
que
Orange.
Me miré el mapa, pero claro, no solamente el del que trae el libro, sino que me abrí el Google Maps para ver bien las ciudades. Claro, están a un tiro de barco.
Claro, es que es muy poco. Entonces, la emigración española, que ha sido larguísima a lo largo de los tiempos, y aquí lo sabéis muy bien porque se recibieron muchísimos, es un poco, tiene destinos distintos dependiendo de qué punto del mapa de la península salieron. Por ejemplo, aquí Argentina, pues vienen muchos gallegos, muchos asturianos, porque salían por el Atlántico. Ellos, su posición ya está en el océano. Pero en cambio, esta gente que está en el Mediterráneo levantino, digamos, Mediterráneo oriental, lo que más cerca tienen es África.
Entonces, y la colonia francesa tenía mejor pasar.
Claro, y Francia lo que establece en Argelia es más que una colonia, no es protectorado como tienen Marruecos, no es mandato, no, es provincias francesas, es la Francia de ultramar. Pero allí todo era la legislación, la estructura militar, el dinero con el que se pagaba, el tipo de negocios, todo, las leyes locales, todo era pura Francia, solo que había un sustrato original de población nativa a la que no hacían ni caso o trataban de aquella forma, toda la gran estructura francesa en lo alto, y luego en el centro es donde está la capa de los inmigrantes españoles, que son los que, había también algunos italianos, malteses, pero sobre todo españoles, que son los que van a trabajar, los obreros, los jornaleros, los braceros, los digamos la clase proletaria que poco a poco va prosperando un poco en función. Había algunos empresarios de un nivel un poco mayor, pero en la mayoría es gente trabajadora que muchos se afrancesan y ya sus hijos tienen nombres franceses y apellidos franceses, pero el apellido sigue siendo García, Martínez.
Eso
no se lo quitan. Y eso es un poquito estigma para ellos, porque son franceses, pero los franceses metropolitanos pues los considera un poco franceses de menos.
Digamos. Claro. Bueno, pero si de hecho los propios franceses, a los que eran franceses, pero
los
tratan de pieds noirs. Sí. O sea, que sí, pero lo que me pareció rarísimo fue que es como si Argentina tuviera un conflicto con, no sé, X país, no importa, acá hay muchos migrantes nacionalizados, un paraguayo, un venezolano, y como si les echaran la culpa a ellos de cosas, ¿entendés? Sí, digo, no tiene nada que ver el migrante con el que es que es francés o que...
Es que intervienen ahí un montón de factores de clasismo, racismo, en fin, se mezclan mil cosas. Y bueno, los franceses que siempre han sido como han sido, ¿no? A lo suyo, pues ellos... desde la Francia metropolitana, que esto es lo más triste, desprecian a sus propios compatriotas, que algunos son migrantes y otros no, otros son tan franceses como ellos, tan claritos de piel, tan ojitos claritos y hablan el francés perfecto.
Y nacidos en Francia.
Algunos nacidos en Francia y otros
de colonos.
Sí,
claro.
Sí, fueron de colonos y luego ya sus hijos se van quedando y ya van naciendo en Argelia. Pero entonces cuando en el año 62 tiene lugar la independencia de Argelia, después de una guerra civil
sangrienta y durísima en la que la población árabe nacionalista se rebela con mucha agresividad, con mucha violencia, y el ejército francés responde con otra violencia también brutal. Entonces son unos años espantosos, 8 años de guerra, y al final De Gaulle, que es el
presidente, que Cecilia dice, los traiciona de alguna manera.
Sí, es que eso es lo que sienten todos los Pienois, que les traicionan, porque hasta el penúltimo minuto le dicen no va a haber independencia o no va a haberla del todo, vamos a cuidarles, vamos a tratar de que sigan con sus vidas, no se preocupen, que les vamos a proteger, y en el último momento deciden que no, pero los dejan tirados, o sea, no les proporcionan transporte para volver, no les proporcionan protección, el ejército se acuartela y que sea lo que Dios quiera. Y esa gente, aparte de muchas víctimas y de muchos, salen al final, huyen con lo que tienen. Hay un momento en el que la frase es la maleta o el ataúd, o agarras la valija y te vas, sí, con lo poco que tengas o lo que te espera.
Y qué bien representados que están en la novela, los que tienen historia, como Cecilia, como Rafael, que la pasaron mal, que vinieron, sí, por una mano atrás y una adelante, que llegaron así al África, a Orán o Argelia, y saben desempeñarse, sí, saben de alguna manera sobrevivir, tienen algo de entrenamiento, sí, en el sobrevivir, pero claro, como los que son hijos acomodados, no, claro, tienen ni idea, claro, están totalmente desorientados, sí, inclusive estos que son hijos de franceses o franceses nacionalizados, pero que se consideran franceses, que forman la OAS, la organización. Sí. Eso tampoco sabía.
Eso es otro fenómeno. Es la OAS, que es técnicamente es un movimiento terrorista casi, porque cometían actos de violencia brutales también.
Es como la ETA, pero al revés. De no queremos, sí, nacionalizarnos.
Sí,
digamos,
pero más en respuesta.
Pero al revés.
Sí, pero bueno, es distinto porque ellos son violentos, son muy violentos, muy violentos, y eso es imperdonable, pero también están respondiendo a acciones muy violentas contra ellos. En ETA no era lo mismo.
Claro, entonces, claro. Sí, pero quiero decir respecto de la independencia, o sea, no, la OAS no es independentista, sino no independentista.
Exactamente, lo que quiere es que la situación no cambie.
A eso me refería,
no,
claro,
cambie, porque es gente normal y corriente de la calle y quieren seguir teniendo sus trabajos, sus pequeñitas empresas. Uno tiene un taller de motocicletas y otro tiene un kiosco de prensa y qué sé yo. Entonces ellos no quieren cambiar porque les dicen repatriación a Francia, pero es que Francia es su patria en el pasaporte, pero esa gente no ha vivido nunca en Francia muchas veces, lo saben. Entonces, viniendo de posiciones políticas muy distintas, al final se radicalizan y es terrible las tropelías que cometen. Y además la población civil mucha les apoya, porque es, al final es una guerra carnal, sangrienta, violenta, y unos, cada cual saca lo mejor y sobre todo lo peor de
ahora,
de
¿cómo en la novela, en Por si un día volvemos, y ahí viene la pregunta que te digo, por sí o por no, es una idea mía, sí, ¿cómo vas planteando cada uno de los conflictos en esa vida de ultramar, de una española, pero los conflictos que va viviendo y cómo vas mostrando todo lo que sucede en esa región, lo que sucede a nivel político, a nivel vida cotidiana, pero siempre con algún personaje que lo represente? No, en ningún momento el narrador dice acá pasaba esto, esto y esto, siempre aparecen personajes que aparecen porque emergen de una situación existente, sí, en esa realidad.
Sí.
Y me hiciste acordar muchísimo a Benito Pérez Galdós.
Ah, bueno, qué buen recuerdo, ¿no?
Porque, sí, porque viste que Benito tenía esta cosa de ese equilibrio entre pintar la aldea, ¿no?
Sí.
Y pintar la España, sí, en distintos momentos. Yo soy muy fanática de los episodios nacionales, pero te podía decir, sí, Fortunata y Jacinta.
Sí, sí,
digamos,
sí,
hay algo donde vos, hay como situaciones de amor, pero que no son lo importante. Es,
no,
ese amor inmerso en una ola de realidad, ¿no?
Sí,
y
sí,
él,
sí,
tiene algunos episodios nacionales en la cuarta serie que son de ultramar, que son, uh-huh, en África. No sé,
sí,
si lo leíste,
sí,
o...
Sí, sí,
o
bueno,
si
lo leí en su... Los leí hace 1000 años, ahora tendría que volver a recordarlos. Pero me honra muchísimo que me compares con la técnica de Galdós.
En esta novela.
En esta novela, sí. Yo lo que he intentado en todo momento es contar, claro, son 30 años en la vida de Cecilia que aparecen atravesados por acontecimientos históricos. Y como dices, yo quería que los acontecimientos estuvieran ahí, pero no contar, dar piezas de información documental que queden ahí, que se atragantan en la lectura.
Corría el año 1940 y
tanto. Es espantoso, porque a mí como lectora no me gusta nada encontrarme con eso, ¿no? Y entonces yo lo que intento es triturar toda esa información al máximo y luego, como tú dices, la meto dentro de los personajes, la meto dentro de los momentos, de la coyuntura, de lo que va pasando. Entonces, vamos a pasar así pues por la Guerra Civil Española y el exilio, sobre todo por el exilio, porque hay algunos personajes, socios, amores, que tienen que ver con ese momento histórico. Vamos a pasar así por la Segunda Guerra Mundial, que Orán es uno de los puntos donde desembarcan los americanos, el ejército norteamericano, con la operación Torch del norte de África.
Claro, porque venían fracasando y
sí, y a partir de ahí cambia la torna de la guerra, ¿no?
Total, cambia. Un ejército al amanecer, un libro de historia de, no me acuerdo el apellido, pero que es un librazo, Un ejército al amanecer, te cuenta la operación de África.
Ah, sí.
Es buenísimo.
Pero es novela.
No, está muy bien escrito, pero es un libro más de historia.
Ah, estupendo. Pues luego te cojo el dato. No, te tomo el dato. No puedes
decirlo. Es lo mismo.
Pero no, yo he leído libros de memorias aportados por los propios, algún militar americano que vivió aquel tiempo, que lo cuenta. En realidad no era un militar, era un periodista que iba con el ejército, lo iba contando, que luego murió en la campaña de Oriente, y después por testimonios también que ha dejado gente de Orán, y por lo que me ha contado alguna gente que vivió todavía en aquellos tiempos, ya muy mayores hoy, pero tienen todavía vagamente el recuerdo. Y entonces eso, en vez de contar yo por aquí, llegada al amanecer del día tal, pues mete un personaje americano, claro. Un médico americano que
es genial ese médico, es me lindo, encanta, ¿verdad? Porque es muy protestante en el sentido de la organización del tiempo y de la energía, de todo, ¿no? Sí, como le plantea ella, ya son grandes esa parte, ¿no? Sí.
Esto es lo que puedo darte, esto es lo que no puedo darte.
Pasé por la vida ahora. Sí. Y es genial eso.
Es casi una negociación.
Y ¿no? Representa muy bien a un prototipo americano.
Sí, muy práctico.
Exacto.
Sí, y en tiempo de guerra no saben qué va a pasar después. Total. No saben cuánto va a durar. Están solos en el norte de África. Dicen, bueno, pues me gusta este gusto. Vamos adelante y ya llegará la historia para cortarnos.
Yo
¿no?
disfruté muchísimo de Por si un día volvemos. Te digo que no me pasó con Tiempo de entre costuras, que sí lo disfruté, pero quiero decir, no me pasó esto de conectar con Benito Pérez Galdós. Yo soy muy fanática de él.
Me encanta.
Y se me ocurre, por eso me ocurrió, esta mujer investiga, porque viste que Benito investigaba muchísimo, sí. Hablaba con mucha gente, que es lo mismo que estás diciendo vos, hablaba con gente que le contara recuerdos, y de ahí iba a generar estas novelas realistas que pintan también España. Y digo, es como si María con esta novela continuara después de Aita Tetuán, que es la canción de Tetuán, que es una de El África, creo que después está Numancia, no me acuerdo ahora de memoria, pero digo, es como si vos continuaras, porque él termina donde termina.
Sí.
No, no llega a vivir tampoco para escribir el siglo XX. Sí, es como si esta novela retomara.
Ah, bueno.
Porque vos fíjate, Benito Pérez Galdós, ¿cómo te cuenta Trafalgar desde el punto de vista de un chico de 12 años?
Claro, te mete absolutamente.
Las discusiones en las casas, lo que
absolutamente,
pasa.
Absolutamente, sí. Y te habla de los grandes hechos militares, las grandes campañas, y te habla de la mujer con el puchero en el fuego.
Sí, y el dependiente, y el patrón y la condesa.
Todo mezcla, todo lo alto, lo bajo.
Todo mezclado. Entonces, la última pregunta es, si estás trabajando en un nuevo proyecto, como es mucho de ultramar.
No me ha dado tiempo todavía.
Bueno, entonces yo te voy a pedir.
Venga.
Haga la solicitud.
A ver.
Que sigamos con el ultramar, pero este ultramar que hubiera soñado Benito Pérez Galdós. Yo lo voy a estar esperando. Como
bueno,
si por si un día volvemos fuera el día de mañana. La primera entrega, ¿viste? De una serie de episodios nacionales.
Episodios transnacionales.
Y tal cual.
Vale.
Me encantaría.
Oye, lo pienso, porque ahora mismo todavía no tengo nada en mente, porque acabamos de publicar hace un mes escaso Y estoy acompañando a la novela. Acabo de aterrizar en las tierras americanas y antes ha sido en España, hemos tenido claro, el libro San Jordi. Pero cuando ya todo esto se pare un poco y vuelva la tranquilidad a mi vida, empiezo a pensar.
Qué suerte que sos sincrónica, porque hay mucha gente que cuando empieza la promoción de un libro ya lo escribió hace 3 años, ¿viste?
Sí, eso es buenísimo.
Y está totalmente como...
No, es buenísimo separado. Que sea tan pronto porque traes la novela dentro,
sí,
¿no?
Sí,
y quieres...
Sí.
Y es buenísimo hablar con vosotros, con
periodista,
ustedes, que me periodista, sí. Porque te sacan muchas cosas que tú ni siquiera has conseguido racionalizar todavía, ¿no? Que las tienes, que están ahí porque salieron de ti en algún momento, pero todavía no las tienes ordenadas del todo, ¿no?
Bueno, te sorprendí. Así. Con Benito, entonces.
Bueno, estoy alucinada.
María Dueñas, por si un día volvemos. Muchas gracias por estar en Manualmente Bolero.
Gracias, Miriam. Me ha sido un lujo hablar contigo en este precioso día con el que me recibe Buenos Aires.
Esto pasó
en el Momo.
El Monumento Molero. De perdidos en el espacio.
Mire, yo sé que para usted los Simpsons somos formas de vida inferiores. Nos enfrentamos a este perjuicio todos los días, pero somos felices en nuestro pequeño mundo. Imploramos misericordia. Por favor, devuélvanos a...
¡Ya basta! ¡Ey, miren esa mesa!
Ahí tienen, terrícolas. Tomen lo que quieran, pero no desperdicien.
Ay, muchas gracias, señor.
Para que lo pronunciara correctamente, tendría que arrancarle la lengua.
Lejos de la Tierra. Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
21 horas 30 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura 16 grados, humedad de 79%. El exceo de YPF calificó de grave la no instalación de la planta de GNL en Bahía Blanca. Por Radio Provincia, Pablo González dijo no creer que haya existido en el mundo un presidente que se meta en una sociedad anónima, opine y modifique un proyecto como este.
El compromiso era construcción de planta en tierra, ¿no? Es decir, 20 millones de toneladas, de los 25 millones de toneladas que se iban a producir por año, se iban a construir en tierra. Como bien decías, lo primero que pasó fue que Javier Milei en un reportaje dijo que el proyecto se iba de Bahía Blanca a Río Negro porque actual, el gobernador de Buenos Aires comunista dijo, no, yo tengo entendido que Petrona se enteró de esto a través de los medios, o sea, se enteraron por los diarios de esto, y es una empresa muy grande, está en 40 países, es muy prudente, y no dijo nada. 4 meses después se bajó el proyecto y 6 meses después se fue a la Argentina.
El ministro Caputo lanzó una advertencia a las automotrices por anunciar suba de precios. Dijo que si fuera cierto sería un cambio en la relación de confianza construida en esa industria y el gobierno utilizaría sus herramientas para defender a los consumidores. Fue tras conocerse que el grupo Stellantis comunicó un aumento de precios del 3,5% para mayo. Durante el mes de abril cayeron las ventas de los comercios en la ciudad de La Plata.
Así lo afirmó el presidente del Centro Comercial de Calle 8 y Adyacencias, Valentín Gilichetsky. Además, aseguró que los comerciantes habían imaginado tener mayores ventas con la estabilización de la economía, pero que las personas cada vez compran menos.
La verdad que las ventas vienen bastante bajas. Habíamos tenido un leve repunte en lo que fue febrero y marzo, pero abril cayó un montón. Y bueno, estamos, en números bastante bajos de ventas, muy bajos, y lo que pensamos es que por ahí este año iba a haber una cierta reactivación con la estabilización de la economía, pero en lo que los locales comerciales no está llegando. Mayores costos que tenemos, los costos fijos, todo lo que aumentó la luz, los alquileres, los sueldos y la baja de venta.
Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares, Informa Provincia.
21 horas 33 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura actual 17 grados. Humedad 79%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este sábado, la cita es de noche.
Pero un poco más temprano.
Al Rosso Vivo.
Un cruce de caminos sonoros.
Horario especial de 20 a 22. Desde la Feria del Libro.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Este sábado, programa especial de 20 a 22. En la Feria del Libro.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
Vení a Casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia.
Siempre te dan más. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Una canción puede cambiar el color a tu día.
Gillespie presenta Música para Camaleones.
Llega un momento del programa que es uno de los que más disfruto realmente, porque vamos a dedicar unos minutos a escuchar buena música, por favor. Este es el momento adecuado. Parar un poco con la locura, con el frenesí de las noticias y meternos en el mundo de la música, que es maravilloso y que está plagado de artistas fenomenales. Hoy, Christopher Taylor White. ¿Quién es? Dirán muchos. Llamado, bueno, Chris White. Gran bajista, cantante y por sobre todo compositor de muy buenas canciones. Tuvo su gran momento de gloria cuando ingresó al grupo Los Zombies, The Zombies, una de las mejores bandas de aquella época. Estoy hablando de los 60 y algo. Se fue el bajista anterior y este Rod Argent, tecladista, organista y también cantante, lo invita a formar parte de la banda y llegó justo a punto caramelo del grupo porque estaban por grabar el primer álbum, que salió publicado en 1965. Así que vamos a homenajear a este grande con una de sus grandes canciones, de sus canciones emblemáticas, Time of the Season. La realidad es que justo esta canción no es de autoría de Chris, es de justamente su socio, Argent, Rod Argent, el tecladista. Pero en realidad la puse porque el bajo es todo en esta canción. Todo es el bajo, y es el bajo del querido Chris White.
It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for what's your name?
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich. Is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time
to show? To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for
your daddy?
Who's your daddy?
He rich. Is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for love.
Bueno, ahí escuchábamos el grupo de Zombies, Time of the Season. Le mando un abrazo grande y que vaya todo bien al genial Chris White.
Perdidos en el espacio.
En el espacio.
Un viaje hacia el fin de la noche.
Bueno.
Bueno, y para terminar este programa voy a leer un fragmento del libro sobre el dibujo de John Berger. Cuando recientemente murió mi padre, hice varios dibujos de él en el ataúd, dibujos de su cara y su cabeza. Hay una anécdota de Óscar Kokoschka a propósito de la enseñanza de la pintura al natural. Como sus alumnos no estuvieran muy inspirados, se acercó a hablar con el modelo y le dio instrucciones para que fingiera un desmayo. Cuando cayó al suelo, Kokoschka se precipitó hacia él, le tomó el pulso y anunció a sus sobresaltados alumnos que estaba muerto. Un poco después, el modelo se puso en pie y reanudó su pose. «Ahora dibújenlo», dijo Kokoschka, «sabiendo que está vivo y no muerto». Podemos imaginar que tras esta experiencia teatral, los alumnos dibujarían con más entusiasmo. Sin embargo, dibujar lo que está realmente muerto requiere un sentido de la urgencia incluso mayor. Lo que estás dibujando no volverá a ser visto nunca más, ni por vos ni por ninguna otra persona. Este momento es único en el transcurso del tiempo pasado y del tiempo futuro. Es la última oportunidad de dibujar lo que no volverá a ser visible, lo que ha ocurrido una vez y no volverá a ocurrir. Junto al féretro de mi padre, reuní toda la técnica que poseo como dibujante a fin de aplicarla directamente a la tarea que me proponía llevar a cabo. Digo directamente porque a menudo en el dibujo la técnica no se expresa como tal, sino que se convierte en el estilo, la manera peculiar del artista. Y entonces su aplicación a lo que se dibuja pasa a ser indirecta. En este caso yo estaba utilizando mi modesta técnica para preservar una apariencia, del mismo modo que un socorrista utiliza la suya como nadador, mucho mejor que la mía como dibujante, para salvar una vida. La gente suele hablar de la frescura de la visión, de la intensidad de ver algo por primera vez, pero la intensidad de ver algo por última vez, creo yo, es superior. De todo lo que yo estaba viendo entonces, solo permanecería el dibujo. Yo iba a ser el último que mirara al rostro que estaba dibujando. Lloraba mientras me esforzaba por dibujar con la mayor objetividad. Conforme dibujaba su boca, sus cejas, sus párpados, a medida que sus formas específicas iban surgiendo en líneas a partir de la blancura del papel, sentía la historia y la experiencia que las habían hecho como eran. Su vida era ahora tan finita como el rectángulo de papel en el que yo dibujaba, pero en este, de una forma infinitamente más misteriosa que cualquier dibujo, habían surgido su carácter y su destino. Yo estaba levantando un acta y su rostro no era más que un registro de su vida. Todos y cada uno de los dibujos que hice entonces no eran sino un lugar de partida. Los dibujos permanecieron. Los miré y pensé que se parecían a mi padre, o más exactamente, que se parecían a mi padre muerto. Nadie podría confundir estos dibujos con los de un viejo dormido. ¿Por qué no?, me pregunté. Y la respuesta, creo, se encuentra en cómo están dibujados. Nadie dibujaría a un hombre dormido con tal objetividad. En esta cualidad hay algo de irrevocable. Objetividad es lo que queda cuando algo se acaba. Dibujar es mirar examinando las estructuras de las apariencias. El dibujo de un árbol no muestra un árbol sin más, sino un árbol que está siendo contemplado. Mientras que la visión del árbol se registra casi de forma instantánea, el examen de la visión de un árbol que está siendo contemplado, no solo lleva minutos u horas en lugar de una fracción de segundo, sino que además incluye una gran parte de la experiencia de mirar anterior, de la cual se deriva y a la cual hace referencia. En el instante de la visión del árbol queda probada toda una experiencia vital. Así es como el acto de dibujar rechaza el proceso de las desapariciones y propone la simultaneidad de una multitud de momentos. Como dibujo, el dibujo que tengo enfrente de mi mesa no tiene nada de extraordinario, pero funciona conforme a las mismas esperanzas y principios que han llevado a la humanidad a dibujar durante miles de años. Funciona porque de ser un lugar de partida se ha convertido en un lugar de llegada. Cada día vuelve un poco más de la vida de mi padre al dibujo que tengo frente a mí.
Next up, you can see it all.
Momento de abrir la agenda, discos, estrenos, shows, charlas, presentaciones.
Toda la actividad cultural está acá.
En la agenda de Perdidos. En el espacio.
Hola, ¿cómo les va? Soy Sandra Mianovich y les quiero contar que voy a estar cantando en la ciudad de La Plata. Me hace muy feliz decirles que voy a estar el sábado 17 de mayo en el Teatro Coliseo Podestá. Las entradas se pueden comprar por Platea.net. Y voy a presentar un espectáculo llamado Otro Cantar. Mi idea es cantar un poco de todo. Cantar un poco de jazz, un poco de clásicos, un poco de Chico Navarro, un poco de tango, un poco de bolero, un poco de todo. Otro Cantar. Para darme el gusto y el placer de seguir celebrando después de casi 50 años de estar haciendo esto que tanto me gusta, teniendo el privilegio de dedicarme a la música. Un abrazo para Gillespie, un abrazo para Radio Provincia, Sandra Mianovich. Nos vemos en La Plata.
Y no me han
animé a decirte nada. Pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz. Hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba. Se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz del nuevo día como a dos jóvenes adolescentes. Mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor. Y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro, y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos besamos descaradamente, alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes.
Siam, se está terminando el programa, ¿eh?
Menos mal.
¿Te gustó la transmisión desde la Feria del Libro?
No.
Bueno, ¿te gustaría volver pronto?
La verdad que no.
¿Me acompañás a comprarme un libro antes de ir a tu casa?
Preferiría no hacerlo.
Bueno, Siam, al final no me remás ni una.
Paguen más y hago lo que me digas.
Chau, chau, chau.
Chau.
Nos encontramos la próxima desde la Feria.
Qué pesado.
En Perdidos en el Espacio.
Soon I'll find repose, and in dreams you're always near to me. I'll see you in my dreams, hold you in my dreams. Someone took you out of my arms, still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine, tender eyes that shine, they I'll see you in my dreams.
La economía no va a poder crecer en condiciones, claro. No va a poder crecer.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La economía no va a poder crecer en condiciones, claro. No va a poder crecer si sigue derrumbando el ingreso de la población.
Y de hecho, el asesor Caputo le sacó una foto, quería saber quién era el periodista, porque quería efectivamente ver si había salido bien o no en la foto.
Pero quiero decirles que la inflación a mitad del año que viene se va a terminar.
La situación crítica de las personas con discapacidad viene desde hace tiempo.
Síntesis del día.
22 horas en todo el país. Cielo despejado, temperatura actual 17 grados, humedad del 79%. La CGT marchó hoy en el marco del Día del Trabajador. La Central Obrera realizó una movilización en el centro porteño, pero no se dirigió al Congreso de la Nación. Entre las columnas se destacó la que encabezó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Los trabajadores piden abrir las paritarias y denuncian que